Cada 7:50
Se
pasa
va la primera.
algo.
¡Adentro! Caballo que no galopa va derecho al pisadero, y al que lo topa la muerte va derechito al infierno. Andar solo y galopando como quien se va a nomar, las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás.
7:50.
Los han echado los perros, pero no me han de alcanzar.
Más aire.
El gobierno hoy se golpea el pecho diciendo que la celebración en Olivos será austera, no como las que se hicieron durante 12 años. Y ahí es donde uno tiene ganas de decir que también sembrando mística se construye un proyecto de país, sino qué es lo que defendés. Y da la sensación que hoy por hoy Pacapaca y Samba son dos grandes olvidados. Víctor Hugo, el año pasado nos preparábamos para vivir un 25 de mayo, la última jornada de 4 días, estuvimos 4 días en la plaza, recordando el 25 de mayo, el presente y el futuro de la Argentina desde distintos ángulos. Y entonces uno entiende ahí cuál es el significado de poner esa simbología en la calle para que los pibes digan, yo quiero ser Samba, yo quiero ser Juana Azurduy, yo quiero el disfraz de San Martín, cosas que nunca habían pasado hasta ahora, hasta que Paca Paca ganó ese lugar tan, tan digno, tan fuerte, ¿no? Su música nos quedó también, aparte de Samba, y hay páginas gloriosas como esta de León.
Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión. Quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fuera capitán realista. Adiós, colonización.
Este formato es maravilloso. Qué nos lindo, entra a todos. Y las palabras, no hay un tráfico de palabras, nadie la suaviza. Es el conquistador. De eso hay que hablar, ¿no? No de un encuentro de dos culturas, ¿no? Ni de descubrimiento. Se hablaba de conquistador. Y por eso es que el personaje del realista, ¿no? El que aparece dando vueltas por todos los capítulos que tienen que ver con la guerra independentista, está muy bien logrado. Es un tipo con un perfil perfectamente logrado para que los chicos entiendan de qué se trataba eso del amo y el esclavo.
A veces la historia te salva de la actualidad. Campana nos está salvando hoy de la actualidad. Estoy leyendo en el Estape, Macri contento con la actualidad, no paran de llegar inversiones. La noticia siguiente es que María Eugenia Vidal viaja a Estados Unidos a buscar inversiones. Si no paran de llegar, ¿para qué salís a buscarla? Lo clásico, además, Banco Interamericano de Desarrollo, los mangazos habituales, Fondo Monetario, bueno, el Fondo Monetario todavía no, porque tampoco son ellos los que prestan, pero son los que dicen quién te presta y a quién se le presta. Bueno, por un lado, ojalá que sea así, que efectivamente lleguen inversiones que impidan que continúen los despidos y que el trabajo no empiece a escasear realmente, como ya ocurre en la República Argentina.
El miedo son las condiciones, ¿no? Y en esas condiciones siempre flexibilización laboral está coqueteando.
Pero el liberalismo sabe hacerlo esto, porque en los primeros años ellos te lo disimulan muy bien en lo que están buscando. Después, a la larga, siempre va a ser lo mismo. La historia, no cabe ningún tipo de dudas cuál va a ser. Y cómo va a ser el final en determinado momento. Eso es irreversible. Y nuevamente dentro de 4 años, 8 años, entregarán el poder para que se hagan cargo de ajustar un poco la situación social. Así tiene que ser. Es decir, ha ocurrido cíclicamente y no va a ser distinto. Pero lo que él debe estar pensando es sostenerse en estos primeros tiempos con inversiones que lleguen. Hasta ahora el movimiento, ¿sabes que en los tiempos neoliberales de los 90 no llegaron más inversiones que, por ejemplo, no, en los últimos 10 años? Uh-huh. El nivel es 1-2% más de inversión en los últimos años que en aquellos años 90.
Porque es imposible contabilizar como inversión las privatizaciones, que llegaron a precio vil y que se pagaron y se amortizaron con un año, y estuvieron, algunas siguen estando, y otras 25 años recaudando clientelas cautivas. Vos no vas a poder dejar de tener electricidad en tu casa, ni teléfono, ni gas. Por lo tanto, el negocio es redondo, es servir en bandeja a un país para un negocio redondo.
Volvamos a la historia. Después Paola Vena nos va a recordar, hablábamos de clubes de fútbol fundados un 25 de mayo, otras cosas han pasado y también las vamos a evocar, pero conectados un poco con la actualidad.
Hay gente que buscaba un rey, y esto tiene que ver con la discusión a partir del 26 de mayo. Todo el mundo buscaba un rey. Ahí es donde aparece la gran discusión de Saavedra con Moreno, porque Saavedra quiere que la infanta Carlota sepa qué está pasando acá, y este es un grupo que puede dejar al mejor postor, a cualquiera de las casas reales más importantes del mundo, lo que se consiguió. Alvear será el gran traidor de la logia Lautaro de San Martín, porque le manda 100.000 cartas a Londres diciendo, ¿por qué no vienen, muchachos? Son 100.000 las cartas que manda Alvear en esa pelea, en esa puja, con su gran amigo de entonces, con el general San Martín. Los dos llegan en el mismo buque desde la capital inglesa, los dos con los mismos sueños, y después uno encabeza la gran gesta emancipadora y el otro pone en vidriera a las Provincias Unidas del Río de la Plata todo el tiempo, buscando un rey, y nos da una mano Dolina Pacho O'Donnell.
La situación en Europa había cambiado sustancialmente a fines de 1814. Napoleón derrotado y rendido, Fernando VII nuevamente en el trono español, e Inglaterra firmando un acuerdo con él para respetar sus derechos en las colonias americanas a cambio de sustanciosas ventajas comerciales en el Nuevo Mundo. Posadas, director supremo, decide que es el momento para enviar una misión de conciliación con el monarca español. Para ello fueron elegidos Belgrano y Rivadavia, quienes debían felicitar a Fernando VII a nombre de las Provincias Unidas por su feliz restitución al trono de sus mayores, asegurándole con toda la expresión posible de los sentimientos de amor y fidelidad de estos pueblos a su real persona. El verdadero comisionado para esa misión era Rivadavia, y Belgrano solo aportaría, quizás ingenuamente, su prestigio de patriota. Tanto fue así que el primero llevaba secretas instrucciones de las que no debía dar cuenta a su socio. Cuando hicieron escala en Londres, se encontraron con Manuel de Sarratea, que recorría las cortes europeas desde hacía ya un año, y los puso al corriente de una idea que él bautizara en clave como el negocio de Italia. Se trataba de preservar algo de la independencia de las provincias del Río de la Plata, coronando como rey de la misma al infante Francisco de Paula, hermano de Fernando VII e hijo menor de Carlos IV, residente en Roma. Habría de por medio una fuerte pensión mensual para el necesitado ex rey español, quien, habiendo dejado de percibir los dineros que como soborno le enviaba regularmente Napoleón, abdicaría de sus dominios en el Río de la Plata, Chile y parte del Perú en favor de su hijo menor. Dicha nota fue redactada por Rivadavia mientras encargó a Belgrano el proyecto de constitución monárquica. La nueva monarquía tendría el escudo blanco y azul de la Argentina con modificaciones. Las dos manos, en vez de estrecharse y sostener la pica y el gorro frigio, elevarían las tres flores de lis de la Casa de Borbón. En vez de laureles, lo orlarían un tigre americano y una vicuña. El mismo Rivadavia dibujó el escorzo para conocimiento de Carlos IV y del futuro rey. La Constitución entregaba el poder ejecutivo al rey, asistido por un ministerio formado por nobles. A ese efecto, se crearían títulos de duques, condes y marqueses a repartirse entre las personalidades criollas. Todos los duques, la tercera parte de los condes, elegidos por ellos, la cuarta parte de los marqueses y la tercera parte de los obispos, elegidos por el rey, formarían la alta sala. Una sala baja de representantes plebeyos completaría el poder legislativo. Habría libertad de cultos y conciencia, de imprenta, inviolabilidad de las propiedades y seguridad individual. El proyecto fracasó al filtrarse la noticia en Buenos Aires, donde despertó una oleada de indignación. Belgrano regresaría de inmediato, convencido de su error, para promover la idea del reinado incaico. Las negociaciones concluyeron el 16 de julio de 1816, sin que los demás emisarios se enterasen de que algo histórico había sucedido una semana antes en Tucumán.
Muchos soñaban con un rey. No estaba dando vueltas todavía la idea de la democracia tal de hoy la concibimos. Y será Belgrano.
Claro, hay que entender la época. Claro. A veces los juicios son sin el favor del contexto que históricamente aquello podría tener. Entonces, por eso Saavedra surge un poco más antipático a la mirada de la historia. Después revisás alguna cosa, estaba buscando tu apellido Campana, la influencia que tuvo Joaquín Campana, leo. Ante la desaparición de Moreno, Saavedra creyó haber fortalecido su poder. El 5 y 6 de abril, los saavedristas Joaquín Campana y Tomás Grigera movilizaron a los sectores suburbanos hacia la Plaza de la Victoria con el apoyo de los patricios, los pardos y morenos contra el sector morenista de la Junta. Es decir, era también pueblo lo que había ahí.
Eso era pueblo. Ellos, vas a ver muchos autores que hablan de los militares que manejaban el pueblo y los abogaditos de Buenos Aires. Y ahí están los abogaditos, Castelli, Moreno, el propio Belgrano, aunque el hombre ya tenía hasta una pata periodística, una pata económica, una pata política, y después tendrá una pata militar. Pero hablan de los abogaditos, no hablan de los estudios de abogados en los que no hay que andar confiando demasiado, ¿no? 25 de mayo, vamos a recordar a un hombre que puso en valor tantas cosas que hoy repetimos a diario, que entendió que la soncera madre era civilización o barbarie. Don Arturo Jaureche, aquel que pintó tan bien al medio pelo, aquel que dice, bueno, el argentino medio es el que quiere estar más cerca del que tiene más lejos y más lejos del que tiene más cerca. Y eso nos marca a fuego, un tipo que nos analizó como nadie, subestimado por la gran prensa y los literatos, entendiendo que apenas era un viejo cabrón. Era un viejo cabrón, no cabe duda, pero era un tipo que además nos analizó como nadie, un filósofo que, qué sé yo, era como nuestro mosquetero criollo, ¿no? Que andaba todo el tiempo, después de haberse puesto la pistola del cinto en las revoluciones radicales, ser parte de aquello que nació a partir del 17 de octubre de 1945. Jaureche es fundamentalmente un tipo al que hay que recurrir para vernos, es un espejo. Un espejo. Su voz no está tan mediatizada porque no hay tanto de él que haya quedado en versión sonora. Pero por ahí podemos rescatar algo de Arturo Jaureche hablando de cómo conoció a Gardel en la década del 20.
Yo lo he conocido así hacia el año 26, tal vez 25, cuando ingresé en la facultad. En esa época él tenía un vals grabado de hacía mucho tiempo. Pero lo cierto es que este vals, en una de las grabaciones de Glusman, había sido grabado detrás de un tango cantado por Gardel. Y se había mandado por Florida, y parecía todo así desesperado porque lo de Glusman pusieran el disco de Gardel, que ya tenía la misma eficacia que ahora, porque me acuerdo que se ponía el disco de Gardel y el público de Rolando entraba lo de Glusman a comprar, porque él iba 5 centavos por disco. Y vuelta a vuelta caía lo de Glusman y Glusman le hacía dar más valecito de 2 pesos, 1 peso, 3 pesos, que era plata.
Jorge Marciali alguna vez, en Así Hablaba Don Jaureche, le puso música, imaginó con todos los escritos de Don Arturo que podía ser canción, que Jaureche se podía cantar.
Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios
no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta, y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto. Mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capital. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino por más que nos dé la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipayaje local. A los milicos los ponen pa' que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen ni se curen en salud, enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud. El que anda con moral baja tiene contados los días. Desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Y aquí termino, señores, yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que pa' nada, porque a la gente asonzada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada.
Tilingo, cipayo, aparece un diccionario nuevo, que en realidad descubre palabras viejas. Cipayo era algo que había establecido Gandhi, porque de esa manera él denominaba a los sudafricanos que rendían pleitesía al imperio.
Y no te equivocaste, porque alguno va a decir como Gandhi, ¿sí?, en Sudáfrica.
Porque él tiene un tiempo, después que vuelve de Inglaterra, en Sudáfrica, unos cuantos años, es abogado que trabaja fundamentalmente en función de la apartheid y la explotación de los obreros casi esclavizados, y después lleva ese término a la India, ¿no?
Ahí en Sudáfrica es donde aprende, posiblemente.
Sí, son los propios apaleando a su gente, pero con la ropa del ejército inglés. Y entonces no encuentra nada mejor en la década infame, don Arturo, para hablar en el marco de lo que él denominaba el estatuto legal del coloniaje, que era la entrega de la Argentina a Inglaterra, hablar de los cipayos, que son nada más y nada menos que los entregadores. Por lo tanto, por ahí pasa la importancia de un hombre que fue parte de un grupo magnífico, irrepetible, con Homero Manzi, con Scalabrini, con el viejo Darío Alessandro, que conformó la raíz del pensamiento nacional mucho antes del nacimiento del peronismo, casi una década antes del nacimiento del peronismo.
Dos breves interrupciones de aquí al mediodía en lo que Gustavo Campana, de una manera tan entusiasmante, maravillosa, nos está contando del 25 de mayo. Una serán las noticias y 50, y otro es este momento con Paola Avena, pero a propósito del 25.
Sí, porque hoy a nivel mundial también se conmemora algo, y tiene que ver con la esclerosis múltiple. Y no es menor, Víctor Hugo, ¿sabes qué? Es la primer causa invalidante de jóvenes y adultos. Estamos hablando de chicos y chicas de 18 a 40 años. ¿Sabes qué? Esta enfermedad es tan invalidante, tanto en el habla, en la parte locomotora, en lo visual. ¿Y por qué? Porque justamente afecta al sistema nervioso central, puntualmente la vaina de mielina. Esta es la sustancia que recubre y protege las neuronas. Ahora, a mí me llamó la atención que haya tantas personas que padecen esta enfermedad. Entonces, hablé con un especialista de la Fundación Fleni, el doctor Jorge Correale, matrícula nacional 63.902, y le pregunté acerca del origen de esta enfermedad, que por otra parte todavía no se sabe muy bien cuál es.
Hay dos posibilidades. Una posibilidad es un factor genético. La enfermedad no es hereditaria, es importante tener en cuenta esto. Pero hay ciertos factores genéticos que pueden predisponer al paciente a desarrollar la enfermedad. Y el otro tema es que puede haber algunos factores ambientales, como puede ser el déficit de vitamina D, que por supuesto en climas más fríos es más importante, el tabaquismo, algunas infecciones previas, como puede ser la infección por un virus que se llama virus de Epstein-Barr. Esas son causas que tal vez puedan predisponer. O sea, la conjunción de elementos genéticos que predisponen más la suma de los factores ambientales podría ser lo que determina que aparezca en algunas regiones con mayor frecuencia que en otras.
Pero fíjate qué sabia que es la naturaleza, porque bueno, esta enfermedad se da en un periodo en que la mujer es fértil. Y justamente me decía el doctor que no se ve afectada, o digamos, no se ve afectado el embrión. ¿Por qué? Porque hay una protección natural en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, no así en el posparto. En el posparto aparecen los brotes. Quiero recomendar especialmente la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, ALSEM. La página es alsem.org.ar, porque ahí ayudan tanto a quien padece esta enfermedad como a sus familiares, y además publicaron un libro muy interesante que se llama ABC Esclerosis Múltiple, que lo pueden bajar incluso gratuitamente.
Y hoy es el día.
Hoy es el día, a nivel mundial, 25 de mayo.
Seguimos con Gustavo Campana.
Hablamos de Alvear, Víctor Hugo, apellido si los hay ligado a traiciones, no solo por lo que le pasa a San Martín, sino porque después otro Alvear será el constructor del antipersonalismo, del antirigoyenismo. Será Alvear el que derechice los sueños no solamente de don Hipólito, sino esencialmente de Leandro Alem, que vale la pena a veces rescatarlo porque fue por ahí el radical más radical de todos los radicales, ¿no? Alvear, y otra vez, Dolina, Pacho Donel, para entender cómo el tipo lo que buscaba era un rey británico dando vueltas por el Río de la Plata.
Mientras en el Alto Perú se moría y se mataba con fiereza, crueldad y heroísmo, en Buenos Aires, Carlos María de Alvear, director supremo, daba instrucciones a Manuel José García para desplazarse secretamente a Río de Janeiro para proponer al embajador Lord Stanford la completa sumisión de las provincias del Río de la Plata a la corona británica. El pliego de Alvear decía en algunos de sus párrafos: 5 años de repetidas experiencias han hecho ver a todos los hombres de juicio y opinión que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo y que necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la esfera del orden antes de que se precipite en los horrores de la anarquía. La sola idea de composición con los españoles exalta a los argentinos hasta el fanatismo, y todos juran en público y en secreto morir antes que volver a sujetarse a la metrópoli. En estas circunstancias, Solamente la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias que obedecerán a su gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer. Si algo puede explicar esta posición de Alvear, anglófilo reconocido por sentimiento y por pertenencia a una masonería dirigida y financiada por Gran Bretaña, es que las provincias rebeldes se habían sumido en el caos y la anarquía. La banda oriental había finalmente obtenido su independencia de Buenos Aires, y para completar un cuadro desesperante, 12.000 hombres aguerridos y bien armados, al mando del experimentado general Morillo, habían partido desde Cádiz para aplastar la insubordinación en el Río de la Plata, expedición que luego torció su rumbo y se dirigió a Venezuela. Coloniaje por coloniaje, pensaría Alvear, mejor el inglés que el español.
Resulta que cuando Torre Nilsson tenía que filmar El Santo de la Espada, consigue de la productora el adelanto 100%. Tiene toda la guita. Pero cuenta la leyenda que el hombre tenía una afinidad con Palermo, La Plata y San Isidro muy aguda. Y parece que se tiró toda la guita antes de comenzar a filmar la película. En el medio de esa historia viene la censura de la dictadura de Lanusse, porque ese San Martín de carne y hueso que él quería hacer ya no tenía lugar. Y se la rearman toda y termina siendo lo que es. El gran problema que tenía Torre Nilsson era cómo le decía Alfredo Alcón que iba a tener que hacer un San Martín de juguete, y que le daba, la verdad, le daba vergüenza. Pero Alcón se entera de la historia. Y entonces le dice, lo llama y le dice, ¿cuándo empezamos a filmar? Y pone la cara por una película que realmente desdibuja a San Martín. No solamente desdibujaron a San Martín, sino que el segundo en cuestión fue Güemes. Güemes, La Tierra en Armas, la filma Torre Nilsson, y el que tiene que poner la cara para ser un Güemes muy distinto al real también es Alfredo Alcón. En este caso no sabemos si se jugó Torre Nilsson, la guita, los burros, pero sí sabemos que terminó siendo una película amañada por la censura. Cuentan que a Güemes le faltaba el frenillo, que no era tan valiente, y vos cuando lo ves encarnado en la figura de Alcón, es un semidios. Bueno, tenía que ver con cómo rescatar a un tipo que tenía, sí, una ascendencia terrible con el gauchaje. Un hombre que, podríamos decir al estilo Ho Chi Minh en Vietnam, del territorio consiguió un aliado y detuvo con lanzas y con caballos al realista hasta que San Martín pudo cruzar los Andes. La verdad que lo que hizo Güemes es parte de lo que hay que rescatar. Matado por la oligarquía pone en manos de aquellos que lo tirotean cuando va a la casa de su hermano en el centro de Salta, para terminar definitivamente con este tipo, al que ya no aguantan más, que de alguna manera venía de una familia de guita, adinerada, pero que tenía un fuerte raigambre allí en los gauchos, en los infernales de Güemes. Como la música también a veces nos da una mano, ¿por qué no recordar a un hombre clave de la Revolución de Mayo de 1810 que había participado de la primera invasión inglesa? El tipo era un adolescente, junto con Rosas. Mirá qué paralelo. Rosas y él son adolescentes y se inscriben en los batallones y pelean en 1806 y en 1807. Bueno, Cafrune nos da una mano para recordarlo.
Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Fronterizo el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturranos, qué gusto me animador la cena tal vez ha de ver. Hombres changos y mujeres cumplir su deber. Porque güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. Tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad. Ya se van los maturrangos, que gusto me da.
Nos vamos a ir a La Boca.
Enorme, Cafrune.
Enorme, enorme.
Con un saludo enorme a Yamila, que es una querida amiga oyente además del programa.
Enorme, Cafrune. Nos vamos a ir a La Boca. Un día como hoy de 1901 se unían dos equipos de barrio, Santa Rosa y La Rosales. Y acá me quiero detener un poco porque ese nacimiento de River tiene mucho que ver con una situación muy trágica que vive la Argentina, tan trágica como oculta a través del tiempo. La Rosales era un buque de la Armada Argentina que parte de Buenos Aires rumbo a Madrid para los festejos del 12 de octubre de 1892. El buque tiene problemas cuando llega al norte de Brasil y ya el capitán entiende que, bueno, no hay nada que hacer, que se hunde. Pero observa que los espacios que hay en los botes salvavidas no da para todo el mundo. Y entonces, ¿qué hace? Agarra a la tripulación, esencialmente tanos, los mete en la bodega, los encadena a las columnas de la bodega, les dan doble ración de ron y los dejan en alta mar. Y ellos salvan sus vidas. Cuando llegan a Buenos Aires, el gran problema es que uno se salvó. Un foquista que alimentaba la caldera se aferra a un bote de tal manera que parece que lo va a dar vuelta, que lo va a dar una vuelta de campana, y entonces lo suben. Y ese es el que cuenta la verdadera historia cuando llegan. Hay una especie de tribunal militar, una especie de informe Rattenbach, y el milico más antiguo de la Armada los condena, les da con un caño. Finalmente, el capitán del barco, siendo yerno de Roca, salva su vida, igual que todos los demás. Y el caso queda escondido. Esos hijos de italianos que forman River, esos hijos del Doque, esos hijos de La Boca, rinden homenaje a los muertos de las Rosales. Por eso las Rosales era un equipo del barrio de La Boca. Eran los hijos de los Tanos, recuperando la memoria de los Tanos asesinados por la Armada. El último rulo que tiene esta historia es que en el año 84, con la democracia todavía muy joven, aparece una película con un elenco bárbaro. El capitán del barco es Alterio, Darín es su oficial más joven, Arturo García Ur es el oficial más viejo que lo lleva al juicio, y por imposición de la Armada la película está 3 semanas en cartel. La sacan. No es momento para andar contando cosas de una fuerza de la que ya tiene demasiado, con Vuelos de la Muerte, ESMA, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí nace River, siempre hay que recordarlo, nace del sector más pobre, de los hombres y mujeres del puerto. Cuando vas hoy, yo hace mucho que no voy, pero yo supongo que debe seguir estando en la confitería de River, los murales de Quinquela, con los obreros del puerto, pero vestidos de River, los mismos murales que él hace con los obreros del puerto, con los colores de Boca. Porque River es eso, es el puerto de La Boca, son las carbonerías Wilson en el Doque, y de ahí nace toda, bueno, todo lo que hoy sabemos del millonario, que es millonario cuando se desclasa y llega primero a Palermo y después a Núñez. Habrá un montón de formas de recordarlo, pero vamos a ir a 1986 y aquel gol de Funes, ¿te acordás del gol de Funes para lograr la Copa Libertadores? En el Estadio Monumental, 1986.
Se le tira Enrique, qué bárbaro Enrique, robó la pelota Enrique, tras perseguir a su rival, la tiró para Funes, Funes contra Luna, media vuelta de Funes, se metió en el área, tiró, ¡gol! 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 ¡De River, Juan Gilberto Funes! Funes. El Bambino Veira de rodillas en la mitad de la cancha. Funes entre los mástiles y las banderas que ahora están quietecitas porque ya no hay viento allí entre los abrazos de todos sus compañeros. El ulular de las tribunas, las serpentinas que se desperezan en la noche porteña. Y River que gana la Copa Libertadores como Dios manda. A los River con grandeza. El Bambino Veira metido en la cancha del círculo central dando instrucciones. La jugada de Funes, un jugador que se mete definitivamente en la historia.
Rompía River el hechizo de no haber podido lograrlo en el 66 contra el Peñarol, en el 76 contra Cruzeiro, y es campeón en el 86. Había como una especie, ¿no?, de almanaque millonario, cada 10 años jugar una final de Copa Libertadores. Un recuerdo de River que también es uno de los menos mediatizados. ¿Vos te acordás que River tiene una camiseta, ahora no la usa tanto, una camiseta color borravino, que utilizó mucho como alternativa, sí, a finales de los 60? Esa es la camiseta del Torino de Italia, que se la da cuando River en el año 48 va a jugar después de la tragedia de Superga, cuando un avión se estrella contra el Monte Superga y muere todo el plantel, que en ese equipo del Torino integraba prácticamente a toda la selección italiana, los titulares de la selección italiana. Y anda buscando un equipo por el mundo, un equipo importante, que vaya a jugar un amistoso para juntar guita para las víctimas de los sobrevivientes. Y River deja la tercera, o la reserva, como se decía antes, jugando acá en Buenos Aires, y se va a Italia a jugar en el 48 con el Torino.
Dolorosamente repercute en todo el mundo el desastre aéreo de Torino, uno de los más tremendos que registra la historia de la aviación. Circunstancias especiales gravitaron en la magnificación del drama, porque fueron vidas jóvenes, ídolos populares, los que sucumbieron rindiendo tributo a una fatalidad cruenta. Minutos antes de aterrizar el aparato que conducía a los futbolistas del Torino desde Lisboa, choca con la torre de la Basílica Superga, precipitándose a tierra. Todos sus ocupantes perecen. Italia está de duelo. La delegación destacada por el Club River Plate de Buenos Aires, portadora de un gesto de fraterna comprensión, se hace presente en el país que llora la pérdida irreparable de sus astros. Una ofrenda floral depositada por los futbolistas porteños resulta este testimonio de la más sincera identificación con el dolor que aflige al gran pueblo amigo. Torino, la gran ciudad italiana que ha forjado su grandeza.
Después van a ver al Papa y después regresan a Buenos Aires con esa camiseta que el Torino les entrega como ofrenda de amistad. Bueno, River tenía eso entonces, ¿no? 66, 76, 86 y en el 96 otra vez la Copa Libertadores.
Vino el toque de Escobar jugándola sobre de Ávila, pero gana la pelota River por allá, la que tira para Crespo. Viene Crespo y viene el máster. Viene Crespo con Francesco y pica Ortega. La pelota vino para Ortega. Ortega la adelanta mucho y está saliendo el arquero Córdoba cuando corre también Escudero. Córdoba tiene que tirarla con el pie fuera porque Ortega obliga. Córdoba la devuelve, le quedó para Escudero. El arco libre, el centro de Escudero, está el gol de Crespo, cabeceó. El twister, el tornado se vino otra vez sobre el área colombiana. Y en el momento más especial de la noche, cuando River estaba sufriendo lo indecible, pelea la pelota River por la derecha. El arquero sale, se entretiene y obligado por Ortega, la gran generosidad del genio, saca a Córdoba una pelota que tenía que tocarla afuera y nada más. Le pega violentamente, la domina Escudero. Tira un centro puesto como con la mano para Crespo y Crespo de cabeza convierte el segundo gol de la noche. River le está ganando al América de Cali por 2-0. River no precisa el sol para que la noche sea de día. Allá está el festejo loco de Ramón.
Estamos cerrando 3 horas de radio con un 25 de mayo visto desde distintos recuerdos. 1810, la asunción de Néstor, la asunción de Cámpora, la muerte de Jaureche, el nacimiento de River como parte de las pasiones populares. Hablamos de la patria de distintas formas.
Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad.
Víctor Hugo Morales, Victoria Torres, Gustavo Campana, Adrián Stoppelman, en AM750. Desde la Federación Charly García de Buenos Aires. AM750. Más voces. Más aire. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Minutos. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 69%, temperatura 15 grados, 2 décimas. Se lleva adelante el Te Deum en la Catedral Metropolitana. Es el primero para el presidente Mauricio Macri, donde se conmemora el 25 de mayo de 1810. La Plaza de Mayo se encuentra vallada por la policía, lo que impide que el público en general y los medios puedan participar de los festejos. Sebastián Zubizarreta, uno de los cooperativistas que realizan una campe en el lugar, explicó la situación en los micrófonos de las 7:50.
Bueno, lo que pasa por aquí es que desde ayer, este conjunto de que somos 8 organizaciones en total, con cooperativas de trabajo, que estamos reclamando por un aumento del 40% de nuestros salarios y por el ingreso de compañeros desocupados a trabajar, estamos aquí acampando con la Plaza de Mayo totalmente sitiada. Y en estos momentos una comisión de delegados ya está pidiendo que nos dejen por favor ingresar para poder entregarle a la reta un petitorio y una carta formal en mano para que llevarle nuestro reclamo. Sí, en lo que respecta a nosotros, el acampe es absolutamente pacífico. Estamos aquí desde, como te decía, desde ayer a las 4 de la tarde. No le estamos impidiendo el paso a nadie, al contrario, digamos, solo estamos sobre Diagonal Norte acampando desde ayer y tenemos una valla que nos impide el ingreso. Y lo que sí estamos pidiendo, por favor, es que dejen entrar un grupo de compañeros para poder dejar una carta formal a la reta. Y lo que sabemos, disculpa que interrumpa, es que desde la mañana muchos medios de comunicación han querido ingresar y no lo dejaban entrar.
Patricia Bullrich sostuvo que la seguridad porteña a veces es reciente porque la policía debe ocuparse de los piquetes. La ministra de Seguridad expresó que es responsabilidad de la ciudad el control de las protestas sociales, pero tiene problema extra debido a la cantidad de policías que se ven afectados. Recordó que la ciudad ya tiene su propia policía y trabaja a su manera y remarcó que la utilización del denominado protocolo antipiquete tiene que ver con una decisión federal que será tratada el próximo 8 y 9 de junio en una reunión del Consejo Federal de Seguridad. En Tucumán, la Secretaría de Derechos Humanos inició una campaña para que familiares de desaparecidos donen muestras de sangre. Tiene como objetivo avanzar en la identificación de restos en el marco del programa que lleva adelante el equipo argentino de antropología forense. La iniciativa coincide con el inicio del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante el operativo Independencia.
Pelota.
Nicolás Gaitán fue vendido al Atlético Madrid. El volante del Benfica portugués cerró su transferencia al conjunto colchonero por 25 millones de euros. La prensa española informó que el contrato del volante con el conjunto que dirige Diego Simeone se extiende por 4 temporadas. Humedad 69%, temperatura 15 grados, 2 décimas. Roberto Galucci.
750 avanza. Derecho a la información. ¿Alguna vez fantaseaste distinguir sin respirar?
Si fuesen uno, amor, no existiría ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena.
Leopoldo Marechal, 750.
Oh amor sin remo en la unidad gozosa, oh círculo apretado de la rosa, con el número 2 nace la pena.
Víctor Hugo en AM750. Memoria liberada.
Bueno, última apertura de micrófono de Juan Derbencis, que hoy se hizo cargo de los controles. Tenemos visitas, César Lipin, que tiene sus programas aquí los domingos a la mañana. Sí, sí. Y que me acerca además un libro de Diego Barreda, al que estoy seguro de conocer, ¿eh? Miro la foto, el compañero de Estela Díaz, la secretaria de Género de la CTA. Así que, y escribe un libro en el pantano, que tiene que ver con historias muy dolorosas. Está dedicado el libro, bueno, dolorosas por los tiempos de la dictadura, está dedicado a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Nosotros, gracias a Diego Barreda y a la gente de la editorial que me hizo llegar este libro, nos tenemos que empezar ahí, nos vamos a ir con humor.
Sí,
vamos a dejar a cargo de Adrián Stoppelman el cierre del programa que ha hecho este monstruo que es
Joaquín.
Qué bueno que Gustavo Campana tiene un apellido que no es de los más conocidos, pero fue de los más influyentes en aquellos tiempos de la Revolución de Mayo. Gracias por esta preciosa lección tan entretenida. Quiero decir a la gente que todo Gustavo lo hace desde su memoria, desde su conocimiento y desde su dominio. Aquí no había un papel escrito. Con las manos en los bolsillos, nos contó el 25 de mayo.
Fueron 3 horas de radio que guardaremos para... que fueron bárbaras, que fueron... intentar desacralizar la historia, ¿no? Y no deshistoriar. Por ahí pasa el asunto.
Está plenamente logrado. Gracias, Gustavo. Amigos, nos reencontramos mañana para un programa más habitual de lo que hacemos felizmente en la AM750. Los dejamos con una sonrisa, como las que es capaz de convocar el talento de Adrián Stoppelman, al que aprovecho para desearle una muy pronta recuperación de cuerdas vocales y demás para estar a ritmo en lo que nos queda de este año que tanto apreciamos vivir en la AM750. Amigos, dígale usted el feliz Día de la Patria.
Feliz Día de la Patria.
Hasta mañana.
Feliz Día de la Patria para todos, como todos los 25 de mayo, claro, y gracias a la división. Si Villiquen lo hizo cada año, ¿por qué yo no? De www.pasancosarraras.com. Les voy a explicar cómo fue la gesta de mayo, pero en palabras para que las entienda cualquiera. ¿Cómo fue la cosa? Resulta que por aquel entonces estábamos gobernados, como durante tantas otras épocas, por gente de afuera. El rey Fernando VII, que no es el inventor del Fernet con cola. Su delegado en Buenos Aires no era otro que el virrey Cisneros, a quien si bien no le habían encontrado cuentas en Panamá, muchos querían rajar. Había una razón para querer echarlo, y es que el rey Fernando VII había hecho casi 200 años antes la Gran Chacho y abdicó. Y entonces, como no había rey, no se podía jugar al ajedrez. La cosa es que en Buenos Aires se empieza a discutir la posibilidad de ser independientes y los multimedios de la época, como la Gaceta y el teléfono mercantil, se ponen en contra del gobierno central. Se viven momentos tensos, particularmente el 22 de mayo, día en que se convocó un cabildo abierto. De los 450 invitados, solo asistieron 251. Como verán, la historia no se repite, es la misma historia de siempre. En realidad, lo que pasó fue que muchos no pudieron llegar porque los famosos French y Beruti habían cortado Avenida de Mayo, Bolívar, Rivadavia y todo el acceso a la plaza, o sea, el primer piquete de la historia. Y andé a explicarles eso del protocolo, ¿no? Otros no fueron porque no querían dar quórum. otros porque era martes y se habían tomado el fin de semana largo sándwich, otros porque no tenían banda ancha y no les pudieron avisar por Facebook. En esa época, Facebook era un negro que iba voceando lo que posteaban en los muros. Moreno es ahora amigo de Belgrano, Cornelio Saavedra, situación sentimental, es complicado, las ocho han dado y sereno, así era, ¿no? El que fue, y se lo veía bastante bien, fue Carlos Fait. Dicen que estuvo Mirta también, pero no lo puedo confirmar. Y ahí se armó la gran discusión, que hay que independizarse, que hay que jurar lealtad a España. Unos decían que había la sensación de inseguridad jurídica, otros que íbamos a quedar aislados del mundo, otros decían que estos en seis meses se caen, otros que hay que parar de independizarse por dos años, o síganme que los voy a independizar, y otras frases típicas. Finalmente, se decidió armar una junta de gobierno, pero la que tenía Cisneros como presidente, y de vocales a Saavedra, Castelli, Inchaustegui y a un tal Juan Nepomuceno Solá. Tres días después, el 25 de mayo, se comprobaría que allí empezó la tradición de dejar siempre afuera a Solá. A los criollos esta idea no les gustaba nada y finalmente se armó un cabildo abierto el 25 de mayo, un día que el pronóstico meteorológico auguró como soleado, pero lógicamente amaneció con lluvia. La plaza se empezó a llenar de gente que otra vez traían French y Beruti, que habían armado un show con artistas para entretener a la gente, y mientras unos los aplaudían, otros preguntaban que cuánto habían cobrado por actuar. En medio del bochinche, los realistas de adentro del cabildo se quejaban de que se le estuvieran llenando la plaza con gentes traídas en carreta desde el conurbano por la mazamorra y la coca. Como no había mensajito de texto para cuchonear lo que pasaba dentro del cabildo, la gente en la plaza se empezó a poner nerviosa porque ninguno salía al balcón, ni siquiera para anunciar que la casa estaba en orden. Entonces pasaron las vallas y golpearon las puertas a los gritos del pueblo. ¿Quiere saber de qué se trata? Y de adentro le contestaron: ¡minga! Y desde entonces nunca más supimos de qué se trata. Se cuenta incluso que el Papa mandó un par de cartas, tanto a los realistas como a los criollos, para desearle feliz día de la independencia, pero como le mandaba carta a todo el mundo, no le dieron mucha bolilla. Atrás quedaron los intentos de Vieites, el de la jabonería, por juntar en una misma noche a Saavedra y Cisneros y hacerlos bailar el caño en el boliche. Por suerte, adentro del cabildo estaba el fotógrafo de la revista Villiquen, que sacó la foto con la que después publicaron el póster de la primera junta y la figurita y el álbum con los próceres, y colorín colorado, la historia te la he explicado y simplificado.